Bien, ya le di el debido proceso que hay que hacer con los niños con necesidades, ¿qué? Educativas. Va, mira el niño, va al consejo directivo para que el consejo directivo le solicite, ¿qué? Concepto. ¿Al comité de qué? De convivencia, emite el concepto, se lo entrega al rector, consejo directivo al rector y rector a la mamá. Yo no sé esos debidos procesos que hacen en unos colegios, yo no sé en qué andan, que es que el comité de convivencia es el que recibe todas las situaciones. ¿De dónde sacan esa basura? O sea, entonces el consejo directivo es loco. Porque el consejo directivo se emite concepto solo. Ay, consejo directivo, ¿qué vamos a hacer con este alumno? No sé, consejo directivo, es que eso de hablar solo es como berraco. Tome usted la decisión. Ay, no, consejo directivo, ¿yo para qué? Pero consejo directivo, es que a usted le toca. Sí, pero no, a mí me da pereza, ¿yo para qué? No, el consejo directivo no se manda solo. El consejo directivo tiene que solicitar concepto al comité de qué. De convivencia, porque el comité de convivencia es un órgano solamente que brinda conceptos. El comité de convivencia no decide. Yo no sé de dónde carajo sacan ustedes que el comité de convivencia toma decisiones. El que cancela la matrícula de un estudiante, el que dice cuál es la sanción que se le debe aplicar, no es el comité de convivencia. El comité de convivencia conceptúa, pero el que toma la decisión es el consejo directivo. Entonces, corrijan eso. En el debido proceso, vuelvo y le aclaro, voy a darle un debido proceso. Ya le di el de la señora que trae a la niña con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque resulta que yo tuve un caso en un colegio en Bogotá. Le voy a hacer el caso gráfico, porque la Universidad de Cambridge en Estados Unidos dijo que cuando yo le grafico a usted una situación y se la explico teatralmente, a usted le va a quedar más ¿qué? Más grabada. Entonces me llama la mamá de un colegio, ay no, es que imagínate que allá en ese colegio tienen un niño y es súper agresivo y le pega a todas las niñas y les jala el pelo y las empuja y muerde y hace y tal. Dígale a la rectora que me llame. La rectora me llamó. Ay, no, me dijeron que usted medio tenía idea de la ley de infancia. Le dije, sí, yo ahí tengo medio idea, sí, señora. Entonces, que no, que es que qué hago con este niño, que es que yo me puse a matricularlo y la mamá nunca me dijo que él era agresivo y que él hacía todas esas cosas. Le dije, desescolarice, señora. La mamá la indujo al error y le ocultó información. ¡Ay, no, no, no! ¡Sacrilegio! Eso la Secretaría de Educación me sanciona porque derecho a libre desarrollo de la personalidad y derecho a la educación absoluto. Bueno, entonces haga lo que le dé la gana, señora. No sé a qué me llamó. La señora por allá a los 2 meses vino y volvió y llamó. ¡Ay, doctor! Imagínese que no sé qué hacer, estoy metida en un problema. Y yo sí creo, señora, son las 11:30 del domingo. Y no estoy de cumpleaños y usted llama a joder y a quitarme la paz de mi familia. Entonces, tiene que ser que está metida en un problema. Cuénteme, ¿qué pasó con el niño de necesidades educativas especiales que le pega a los otros? ¡Ay, ustedes se acuerdan! Y yo sí, en mi celular la tengo grabada como rectora que la embarra. ¿Qué pasó? No, doctor, es que usted no se imagina, no puedo dormir, estoy desesperada. El viernes ese peladito llegó y cogió a otra niña y entonces imagínese que él tiene fijación por las muñecas. Señores y profesoras que han trabajado con niños con necesidades educativas, ¿hay alguno por acá? ¿Alguno? Los niños autistas desarrollan una fijación o por los muñecos o por las cosas brillantes, o por las joyas, o por el agua, o alguna cosa que les, o los pies. ¿Miento? Bien. Entonces el peladito le dio a la niña un muñeco y vino y se lo quitó. Y la niña, pues usted vaya y quítele el muñeco a su hija, que es su hija, a ver si no se le tira al piso y le arma la escandola. Y que venga otro pelado del salón y se lo quite, pues usted qué espera que la niña haga. La niña se le mandó como una fiera y le hizo un mapa en la cara y lo rasguñó. Entonces el niño autista tiene que es obsesivo. ¿Y el man la qué? La marcó. Ah, usted fue la que me rasguñó, Pereira. Entonces la profesora estaba en clase y la profesora le tocó salir corriendo y dejar a 30 chinos solos. Y cuando regresó, el chino había desnucado a la niña. Entonces a mí me contratan para ese caso porque la rectora le estaban cobrando 1.200 millones de pesos por ese homicidio preterintencional, porque es un colegio privado y ella entrega a su hija viva y el colegio se la devuelve, ¿qué? Muerta. Entonces yo como perito pues tengo que mirar a ver cómo defiendo al colegio y salvar responsabilidades, y le pregunto a la profesora: profesora, usted está como medio enferma de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre dejar a 30 chinos solos en el salón y cuando llega usted el otro ya desnucó la pelada? No, doctor, es que yo tengo unos quistes en el ovario. Y yo, o sea, usted tiene un periodo irregular. Ay, doctor, ¿usted es médico? No, señora, soy autista. Solo necesito sentido, ¿qué? Común para entender que si usted tiene un quiste, su periodo se le vuelve irregular. Le apuesto que a usted también le llega el periodo y le llega como con flujo de sangre muy amplio y casi una hemorragia. Ay, ¿usted parece doctor? No, no, señora, uso el sentido, ¿qué? Común. Por ser autista tengo un desarrollo de capacidad para poder interpretar las situaciones más rápido que otros. Le apuesto que a usted le llegó el periodo y le tocó salir bombeada para el baño. ¡Ay, doctor! Ya dio con el caso. Eso, sí. Y cuando usted llegó, el man ya había desnucado la china. Sí, doctor. Pues, mi señora, le aclaro. ¿Usted tiene los exámenes allá del médico donde demuestra que tiene el quiste en el ovario? Sí, llevo como 7 meses esperando la cirugía. Y le toca esperar otros 7 porque la seguridad aquí en Colombia es una basura. ¿Pero tiene los exámenes? Sí, bueno, le aclaro, mi señora linda, hermosa, preciosa. Quiste o no, eso solo le sirve como un atenuante. Porque cárcel le van a dar. ¡No me diga eso! Bueno, entonces contrate otro abogado que le diga otra cosa. Porque quiste o no, usted tiene el deber de cuidado. Y usted tenía era que haber hecho una nota al rector. Señor rector, yo tengo un quiste en el ovario y en determinado momento me toca salir, ¿qué? Corriendo, entonces yo me eximo de toda responsabilidad porque yo tengo mi problema médico y lo estoy acreditando aquí con el examen y con eso. ¿Eso es un debido qué? ¿Y eso es un conducto qué? Pero la señora ni hizo lo uno, ni hizo lo otro y salió corriendo. Resulta que la escena en el salón es muy bacana porque el niño autista, que ya había marcado la pelada, se le acerca y la mamá le había hecho una cola de caballo. ¿Sí saben qué es cola de caballo, no? O sea, trenza larga. Y entonces el man se le acerca, la rodea, la mira y tal. Y usted fue la que me dejó el mapa en la cara. No, Pereira. Y la coge de la cola, jalonea. Y la niña se va de espaldas y se parte la nuca con el piso. Cuando la profesora llega al salón, ¿qué encuentra? La gritería de los chinitos y la algarabía y la peladita en el piso ya la va a alzar y ya tiene el cuello, ¿qué? Partido. ¿Estamos claros o no? Yo le pregunto, ¿eso puede ocurrir? ¿Le puede ocurrir a usted? ¿Toca que el pelado tenga esquizofrenia? ¿O puede ser otro pelado agresivo? ¿Usted está preparado para eso? ¿Su manual está preparado para eso? ¿Sus protocolos están preparados para eso? ¿O van a enredar a más de uno ahí? ¿Me está comprendiendo el ejemplo que le doy o no? Otro rector, maravillosamente, fue y compró una casita de madera, de esas casitas que usan para jugar los niños. Él lo hizo de manera, ¿qué? Pues proactiva, para tenerlos contentos y que hicieran algo. Pero él nunca midió las consecuencias de que esa madera es bastante filosa, ¿sí la conocen? Sí. Es una madera muy burda, muy gruesa, muy hosca, muy fuerte, y no le pulen bien los filos. Y entonces vino el man de cuarto y le dijo al de quinto: ¿qué, papá, fuera de mi casita? Ah, pero tan huevón, mi amor, esa es mi casita. ¡Ah, su casita! No, mi amor, esa es mi casita. Y vengo con mis 4 amigos, ¿y usted con cuántos tiene? Y entonces nos rompemos porque esta es mi casita. ¿Puede ocurrir o no? Y se pelean los 2 chinos por la casita y el de quinto coge al otro de cuarto y puño 2 patadones y lo empuja. Y resulta que cuando a usted lo empujan, inconscientemente Hay un mecanismo de defensa que su cerebro activa en milésimas de segundo que hace que usted extienda los brazos y sus brazos se vuelvan prensiles. O sea, que buscan de qué poder agarrarse para que usted no se caiga y se rompa. Pues el man estira la mano, el otro cierra la puerta y estos tres dedos quedan adentro. Y entonces yo le matriculé a mi hijo con 10 dedos y usted me lo devuelve con 7. Y empezamos a hacer cuentas. Gracias a un maravilloso presidente, usted y yo nos vamos a pensionar, si es que acaso nos pensionamos por allá a los 70. Entonces usted llega a los 70 y le resta los 8 que tiene el pelado. Esos 62 usted los multiplica por el salario mínimo legal vigente que hay ahora. Entonces usted dice 12 meses por el salario mínimo por 62 años. Esa es la plática que le toca pagar a usted inicialmente. A eso súmele que al pelado van a empezar a decirle, mocho, mocho, mocho. Mamá, ya no quiero volver al colegio porque en el colegio me dicen, mocho. Entonces toca pagarle al man 200 terapias en el psicólogo que valen 200,000 pesos cada una, sume. Mami, ¿y cuándo me van a salir mis tres deditos? Ay, no, papi, ahora sí se enloqueció. Mi amor, esos tres dedos ya no le nacen. ¿Cómo así que ya no me...? No, ya no le nacen. Entonces toca llevarlo al psiquiatra, que le toca pagarle otras 200 sesiones de otros 500,000 pesos cada una, súmele. El pelado era el mayor de los cuatro hermanos, o sea que él respondía por sus hermanitos. Eso también, súmele. Eso se llaman los daños y perjuicios. Le hablo de lo civil. Y después llegan y sientan al rector. Venga, rector. Venga, coordinadora. Ah, señor orientador. Venga, señora directora de grupo. Sus mercedes, mis amores, le van a acompañar en la plática allá a la señora. Y me dice, coordinadora, ¿quién era la profesora que estaba cuidando ese descanso ese día? Ay, no, ella estaba chateando con el marido. Llámela también. La chateada más cara del día. Y van a empezar a cobrarle los daños y qué. Y perjuicios. Eso me tiene en Bogotá a una rectora en una clínica psiquiátrica. Le voy a contar el caso y usted saca sus propias, ¿qué? ¿Sí? Por eso yo le digo, yo verdades absolutas no. Usted analiza la casuística y usted saca sus propias, ¿qué? Conclusiones. Resulta que hace 20 años, ¿hace cuánto? Ay, doctor, pero hace 20 años, ¿qué? Le aclaro, los delitos contra los menores no prescriben, no precluyen. ¿Estamos o no? Hace 20 años esa profesora era una profesora del común y silvestre, era una profesora neófita que recién llegó al trabajo y vino el rector y le dijo, usted profesora, ¿cómo es la neófita? Se me va para la puerta allá a la salida. ¿Y la profesora qué hizo?
A la puerta.
Y fueron y la pusieron con una profesora chacosa, que ya lleva como 40 años en la vaina y no tenía ni visión. Y la pobre viejita ahí cieguita con la otra allá en la puerta se pusieron a dialogar y a echar chisme y socializar y se le sale un pelado de 8 años. El pelado se sale del colegio, las otras dos hablando basura, y el pelado al frente ve que viene la mamá. ¿Qué hace el pelado? Exacto, sale a correr donde la mamá y el bus también. Entonces el bus lo mata. Y hace 20 años, ¿cómo se arreglaban las cosas en un colegio? Ay, mamita, mire, ahí le hicimos una colecta y le recogí estos 82,000 pesos en monedas de los pelados. Tome, vaya, entierre su muertico. Así se arreglaban los problemas en los colegios hace 20 años porque no había ley de infancia, porque no había ley 1146 de 2007, no había 1620 de 2013, no habían decretos reglamentarios. Eso era un circo y no había leyes. Entonces eso era un chévere y no pasaba qué. Nada. Entonces, llega la profesora y sigue su proceso y ella ya después se volvió coordinadora, estudió y se preparó y se volvió rectora y en 20 años ya la señora, ¿qué? Ascendió y su trabajo bacano. Y entonces resulta que la mamá, una señora analfabeta, pobrecita, enterró su muertico con los 82,000 y se fue a trabajar allá de empleada de servicio y resulta que el señor a la que ella le trabajaba era un magistrado. Y el man la veía llorar y la señora trapeaba y lloraba. Limpiaba y lloraba. Barría y lloraba. Y el man un día, oiga, pero usted, ¿por qué todo el tiempo yo la veo como llorando? No, es que yo tenía a mi hijo. Y mi hijo de 8 años, y entonces una profesora loca la dejó salir y un bus me lo mató. ¿Y cuánto le indemnizó el Estado? ¿Cuánto quedó, doctor? ¿Cuánto le indemnizaron? ¿Cuánto le dieron por la muerte de su hijo? No, no, señor, nada. ¿Nada? Heriera. Fulano, ¿se acuerda de mí? Sí, el doctor magistrado. Venga, usted ha sido uno de los abogados que más lora me ha dado allá en los casos. Yo lo escucho que usted sabe como que me dio mucho. Le tengo un caso, papá. ¿Se le mide? Claro, doctor magistrado, pues viniendo de usted que me pide un favor, yo después necesitaré otro, pues usted sabe cómo es. ¿Quién es la señora? No, una señora aquí loca que me hace el servicio y tal. Venga, hablamos, tra. Bueno, mi señora, y entonces le mataron el niño y tal y tal. ¿Usted se acuerda quiénes eran las 3 viejas chismosas que estaban al lado del colegio? Sí, doña Chancleta estaba ese día allá. ¿Y dónde vive doña Chancleta? Allí a 3 casas. Vamos donde doña Chancleta. Señora Chancleta, ¿usted se acuerda que hace 20 años le mataron? No, ¿yo qué me voy a acordar? Señora, es que vamos a demandar al Estado y son como unos 1.900 millones y de esos nos sobran como unos 30 para usted. ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Ya me acordé! ¡Sí, claro! ¡Claro! Esas 2 profesoras irresponsables dejaron salir al peladito. Yo me acordé. ¡Claro que sí! Eso por 30 millones cualquiera se le refresca la memoria. ¿Y usted se acuerda cuál era la otra señora chismosa? ¡Sí, claro, doña Gumercinda! ¡Vamos por ella! Doña Gumercinda, ¿usted se acuerda? No, yo qué me voy a acordar. Usted está loco, señor. Pero pues hay unos 30 millones de pesos para recordarle la memoria. ¿30? Uy, sí, yo me acuerdo que el uniforme de ese colegio era gris en ese tiempo. Y consiguió los 3 testigos porque los abogados, pues, cobran es por lo que ellos, ¿qué? Saben hacer. Y entonces el man ganó el caso. Pero entonces el man sí le dijo a la señora, señora, que usted me contrató. No vamos a demandar a la rectora porque ya se murió. O sea que ahí no hay nada. No vamos a demandar a la viejita de 40 años que era cieguita porque también se murió. Queda viva la otra y está de rectora. Vamos por ella. Pusieron la demanda, pero no vamos a demandar a la rectora porque solo tiene un carrito y eso no nos sirve. Vamos a demandar al Estado. Y demandaron a la gobernación. En la gobernación ocurre algo muy chistoso, que yo no sé si eso ocurra por acá. No, eso debe ocurrir en otros municipios. Eso llegan y cada que hay elecciones y hay 4 años, cambian de tolda. Y entonces llegan unos manes allá, disque asesores disque jurídicos. Y es el primo hermano del tío abuelo, el concejal corrupto que le puso 50 votos al gobernador. Y el man no está pendiente de las demandas que vienen atrás, sino el man está pendiente de las demandas que se le vienen por los cuadres que hicieron para poner al político de turno y toca devolver la plata que invirtieron en la campaña. Entonces el man no está pendiente de la demanda, pero ¿la demanda qué? La demanda sigue corriendo y la demanda va jalando intereses. La demanda va jalando intereses. La demanda le surtió a favor a la señora, porque pues obviamente el magistrado también hizo sus llamadas. Y entonces en el Consejo de Estado eso rapidito, y entonces demandan a la nación y le toca a la nación pagar 1.280 millones de pesos por la muerte del niño, que ocurrió hace ¿cuánto? 20 años, más sus intereses. Y entonces le llega la carta a la señora, que hoy en día ya no es neófita, sino es una ¿qué? Una rectora. Le llega la cartica. Señora rectora, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura la invita a que, según fallo de lo contencioso administrativo en su contra, por acción de repetición, vaya al Banco Popular y se acerque con 1.280 millones de pesos más sus intereses en las próximas 24 horas. So pena de desacato o de fraude a resolución judicial. Por la muerte del menor fulano de tal ocurrida hace 20 años. Y al otro día le llega a la rectora la carta del Ministerio de Educación. Señora rectora, que estaba haciendo dizque sus vueltas para jubilarse, esa plática se perdió. Porque aquí nos llegó el fallo de lo contencioso administrativo donde declaran que usted cometió un delito por omisión hace 20 años siendo funcionaria pública. O sea que esa pensioncita se perdió. Porque el delito contra un menor no prescribe. Y usted debe 3 millones de pesos y está que se cuelga en el baño. Ahora usted vaya a deber 1.280 millones de pesos con intereses y no los tenga. Y sin pensión. ¿Me está comprendiendo o no? Entonces mejor usted se cura ¿qué? En salud. Porque le puede llegar a ocurrir a usted lo del caso que le comenté de la pelada que la violaron hace 4 años y que la orientadora, la coordinadora y la rectora se quedaron ¿qué? Y van es por omisión. Entonces usted puede ir o por acción o por omisión. Pero el delito contra el menor no ¿qué? Ahora, mire, amados de Dios y princesas, escúcheme bien. Usted que tiene por ahí familiares o amigos que tienen jardín infantil, ábrale los ojos a esas personas que tienen jardín infantil porque usted no sabe en el baile que están. Yo no estoy diciendo que no abran jardines y yo no le estoy diciendo a usted que se salga de profesor. Porque entonces no habrían médicos. Ay, ¿cómo así? Somos profesores, no médicos, por eso. ¿A los médicos se les muere la gente o no? ¿Y entonces por qué no están en la cárcel? ¿Si se les muere? Porque ellos lo primero que saben que tienen que cumplir es con un debido ¿qué? Y usted los ve con una tablita a todos lados. Y yo decía, oiga, pero esos médicos no tienen estetoscopio, pero sí una tablita. Tan pendejos. Y el pendejo era yo. Que no entendía que en esa tablita los manes llevan todo ¿qué? Registrado y la firma para cumplir con el debido ¿qué? Proceso y el conducto regular. ¿Estamos claros o no? Y ahí es donde aparece el problema que yo le concateno a usted. ¿Ya entendió el de la señora que está loca allá en la clínica? ¿Y ya entendió por qué está loca o no? Ahora le voy a contar otra más bacana y usted saca sus propias conclusiones. Entonces llega el man y le dice a la profesora, profesora, es que a ver si me da permiso ir al baño. No, es que si no le doy permiso, me manda por maltrato y por tortura psicológica. Pero si le doy permiso, el man no va a ir a hacer lo que le toca hacer. ¿Se acuerda o no? Le voy a dar la solución. Entonces viene el man y usted está de profesora allá. Profesora, ¿me da permiso ir al baño? Ay, papi, ¿qué qué? Espera un segundo, papi, es que me están arreglando un oído. Profesora, que si me deja ir al baño. Ay, papi, espera, era la otra oreja. Ahora sí, ¿qué qué? Profesora, sorda, que si me deja ir al baño. Ah, sí, mijo, vaya. El man va para el baño, pero se acuerda que tenía una pelea, van y lo desnucan en la pelea, y entonces vienen los del Cuerpo de Técnico de Investigación Judicial, CTI, venimos al levantamiento, y cómo así que ese man que está ya muerto, desnucado, debería estar en su clase. Yo obré en buena fe. Él dijo que iba para el baño. ¿Tiene testigos? ¿Cómo no? Traigan una perito forense entrenada o una psicóloga allá de la fiscalía que elija a cualquiera de estos 35 estudiantes que hay acá a ver cuántos de ellos escucharon cuando el man me dijo sorda que iba para el baño. Viene la perito entrenada. Nena, ¿tú escuchaste que el man dijo que iba para el baño? Sí. Niño, ¿usted escuchó que iba para el baño? Sí. Niña, ¿usted escuchó que el man iba para el baño? Sí. Niña, ¿usted escuchó? Sí. 4 testimonios de 4 menores de edad a favor suyo, arreglado el santo. ¿Estamos claros o no? Si no lo hay, ¿quién lleva el bulto? La profesora. ¿Estamos claros o no? Tengo otro caso muy similar y le voy a explicar el caso y le voy a dar la solución. Resulta que en un colegio de Soacha, en Bogotá, 2 pelados... se agarraron. ¿Por qué? Porque los manes no tienen para las 11, pero tienen novia. No tienen para los pañales, pero tienen novia. No tienen para el aborto, pero tienen novia. Y entonces el otro le estaba echando como los perros, como le dicen aquí en Jamundí. Sí, le estaba echando los perros a la novia del man. Le estaba cajoneando. No sé cómo se le llame acá. Y estaba el conquistador con la hembra del man y entonces el otro le hizo el reclamo. No, ¿usted qué piensa, papá? ¿Que es que conmigo quede mi novia, me la respeta y me hago matar? ¿O usted pensó que es que yo nací el día de los temblores? Ah, no, papá, ¿usted también creyó que conmigo cómo es? Si yo soy primo hermano del tío abuelo de los Matasano. Lo que sea conmigo. Pues nos vemos a la hora de matemáticas. Pues en la hora de matemáticas, papá, lo que sea. Y los otros dando bomba, porque esos sí están ocupados dando bomba. ¡Pelea! pelea. ¿O no los ha visto? Y entonces, en la hora de matemáticas, el man no entra a clase, pero el man está dentro del colegio. O sea que el rector sigue, ¿qué? Responsable. La coordinadora sigue responsable. Si hay orientador, también lleva del bulto, porque él es el que, comillas, está de supernumerario, que no tiene un salón, sino tiene, ¿qué? Todos los salones. Y si no hay orientador, toca poner la tutela para que se lo pongan. ¿Por qué? Porque los mismos derechos que tiene un estudiante lo tienen 500 estudiantes. Eso no se deje meter los dedos a la boca con resoluciones de la Secretaría y el Ministerio de que es que para un orientador para 500. No, mi amor. 499 estudiantes tienen los mismos derechos que 500. Eso no se deje meter los dedos a la boca. ¿Estamos claros o no? Pero el asunto es que los manes se retan a pelear. ¿Puede ocurrir? Y se retan a pelear dentro del colegio. Entonces resulta que los manes van y buscan por allá un lugar al lado de las bicicletas donde el rector mandó poner una varilla. Y en esa varilla le soldaron unos ganchos. ¿Sí los conoce? Como de carnicería, donde cuelgan las bicicletas. Y se ve ahí en el video porque el rector inteligente puso una cámara ahí para que cuando se robaran una bicicleta se viera la cara del ladrón. Y entonces en la cámara se ve perfecto cuando el man, dos puños, un patadón, y el otro retrocede y había un árbol que trae unas raíces por fuera. Menos mal aquí no hay árboles, eso es en otros colegios. Y trae las raíces por fuera y el man se va de espaldas y adivine quién lo estaba esperando. Sí, el ganchito lo estaba esperando y lo ensartó de la nuca. Y entonces ahí viene la policía judicial y entonces, profesora, usted la de matemáticas, ese man que está ya colgado en ese gancho, ¿qué hacía allá y no en clase? No, es que el man me dijo que iba para el baño, pero fue a que lo ensartaran en ese gancho. ¿Y usted tiene cómo probarlo? Ah, sí, yo encontré una servilleta del almuerzo y yo hice esta nota. Yo, profesora Juliana de Tal, siendo las 9:15, Juliano de Tal me pidió permiso para ir al baño, pasaron 25 minutos y no regresó. Me eximo de toda responsabilidad porque no puedo dejar a 30 alumnos solos por ir a buscar al man. Firma su profesora y le pone su labial. Y fue y se lo entregó al coordinador. El coordinador, mire, ahí le entrego. Y el coordinador lo guardó pensando que era una declaración de amor. Y entonces la profesora viene y le preguntan, bueno, ¿y usted cómo demuestra que el man iba para el baño? Pues mire, ahí están los testimonios de los pelados. Pero además yo hice una cartica en una servilleta. ¿A quién se la dio? Al coordinador. Coordinador, hermano, ¿cómo le va? Mire, funcionario de la unidad de la SIJÍN de la policía. Hágame un favor, la coordinador. ¿Usted recibió una servilleta de una profesora? Ay, hermano, eso es vida privada. O sea, pendejo, hermano, eso no se le está declarando. Es una nota de exención de responsabilidad. Muestre, a ver. Y llega y saca la nota y el policía, yo me eximo, tal, esta, hasta colorete. Muy bien, profesora, salvada por una servilleta. Vamos con la de biología. Profesora de biología, ese man que acabó de matar allá al otro de dos puños, una patada, y lo empujó contra el gancho y lo colgó, ¿dónde debería estar? En clase. Ah, ¿y usted dónde acredita que el man no entró a su clase? ¡Ah, no! Es que yo o dicto clase o llamo a lista. No, no, señora, a mí me importa muy, muy poquito si dicta clase o llama a lista. A mí me importa es que usted me acredite el man que hace allá matando al otro, cuando debería estar en su clase. No, no, no tiene nada que acredite. Muy, muy bien, tranquila. Allá la veremos en responsabilidad penal. Porque si usted no hubiera dejado salir al man del salón, no estaría en este, ¿qué? Problema. Y el man, ninguno de los estudiantes escuchó que el man saliera para el baño. Usted lo dejó fue salir. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces usted tiene que seguir el debido, ¿qué? Proceso. Miren, profesores, profesoras, les voy a hacer una pregunta inteligente y con eso cierro el bloque. Una pregunta inteligente pequeñita. ¿Qué carajos le cuesta a usted coger media hoja de cuaderno y hacer un formatico de quién va al baño, a qué horas y por qué, sacarle unas fotocopias y tener ahí? Dígame qué le cuesta. ¿Cuánto se va a gastar? ¿Y usted se cura en? Salud. Mire, yo soy perito experto hace 14 años. Los tres abogados que yo tengo Yo tengo tres abogados especialistas y con esto cierro el bloque y le explico. En ese WhatsApp que aparece ahí, usted me va a pedir este audio. Los que estén interesados, obvio, ¿es de carácter qué? Optativo. Usted me escribe, profe, regáleme ese audio porque no me aprendí todos los artículos que usted se recitó. De los 42 que llevo, no me aprendí sino tres. Bueno, ahí en ese WhatsApp. La empresa, ya le dije a usted, somos la empresa pionera desde el 2006 en lo que hacemos, para que usted entienda que nosotros le suplimos necesidades en lo penal, civil, administrativo y disciplinario. ¿Por qué? Porque volvió y le aclaro, el hecho de que usted le avalen su manual no significa que usted no tenga que cumplir en lo penal, lo civil, lo administrativo y lo disciplinario. Usted sigue cumpliendo igual. O sea que la Secretaría de Educación, avalándole su manual o no avalándole, eso y nada, es lo mismo. Usted sigue siendo responsable. Y para eso, la empresa tiene tres abogados. Esos tres abogados, el primero es especialista en el derecho penal. Los que necesiten y le quieran tomar la foto, ahí está. El primero se llama el doctor Delfín León. Él es especialista y magíster en derecho penal y él está optando por el doctorado. Y él es decano universitario en Bogotá. O sea que medio tiene idea. El otro que tengo es la doctora Sandra Garcés, que curiosamente es de aquí de Jamundí. Ella es experta en legislación educativa, experta en derechos humanos y es una de mis mejores alumnas. Y es una persona sumamente idónea. Y el otro es el doctor Rafael Pardo, que es el especialista en la parte del derecho administrativo, civil y disciplinario. Él es docente de la Universidad Libre de Bogotá y él es el que maneja la pastoral allá en la Universidad Libre de Bogotá. O sea que tiene medio idea. Ellos tres me contratan a mí como perito porque yo soy perito experto. Porque yo me sé las 17 leyes que deben estar en su manual y esas 17 leyes yo me las sé absoluta, total y radicalmente de memoria, como usted me ha escuchado recitar los artículos y las he recitado taxativamente. Lo que ellos hacen cuando llega un caso, como los tres que le conté donde no hay nada que hacer, es que ellos me mandan el caso, me mandan la historia, me mandan la carreta, yo lo leo, yo lo analizo, yo lo estructuro y yo le emito un concepto y les entrego a ellos un informe ejecutivo. Y les digo, en este caso no hay nada que hacer. Dígale a ese cliente que nosotros no le robamos la plata y nosotros no vamos por allá. No lo vamos a asesorar porque es cárcel o cárcel. O a este cliente dígale que nos vamos a meter por aquí, por allá y le vale 35 millones. Esa es mi tarea. Es decir, ellos tres, cada uno es especialista en su qué, en su rama. Pero yo soy el que conoce el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho disciplinario y tras de hecho ya me leí las leyes que los acompañan. Entonces yo le puedo decir por dónde sí y por dónde no. Para los que no saben cómo se estructura eso, le voy a explicar. Yo como autista, usted me presenta un caso y yo empiezo en mi memoria, aquí usted no lo ve, pero yo sí, yo veo 17 leyes. Y empiezo yo, de esas 17 leyes yo puedo utilizar esta acá, esta acá, esta acá, esta acá. De esas cuatro leyes voy a utilizar este artículo, este artículo, este artículo, este artículo. Y de esos cuatro voy a hacer un análisis jurisprudencial así, tan, 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 más estas cuatro jurisprudencias de la Corte Constitucional. Estas dos de la Corte Suprema y esta del Consejo de Estado. Y le entrego la respuesta en 4 segundos. Eso es lo que yo hago para mis abogados. Eso es mi función de perito. ¿Estamos claros hasta ahí o no? En el manual de convivencia, mi tarea es decirle a usted, en el bloque jurídico ya le expliqué, el manual de convivencia se divide en dos bloques. Uno que es de consenso, es el decir que ustedes construyen en comunidad. Y otro completamente diferente, que no es de consenso, es lo de ley. Porque usted no consensúa la ley, ¿o sí? ¿Qué tal usted decirle allá al rector? Ay, miremos a ver cuál ley cumplimos y cuál no, echémosla ahí a los dados. No. Usted la ley la tiene que cumplir de carácter ¿qué? Inaplazable, ineludible e indelegable. Y aún así hay profesores que dicen es que yo soy. Y es que yo soy. Olvídelo, usted no es. Les digo algo y se los digo con amor y con cariño. Amo a los docentes y por eso les dicto estos talleres a ustedes. Porque si yo no amara a los docentes, yo ya estaría podrido en plata. Yo no le daba estos talleres a los profesores. Se los daba a los padres de familia. O me pongo a demandar rectores y verá cómo es que me lleno. Pero no lo hago por una sola razón, y con esto cierro el audio, con mucho respeto y cariño se los digo. Los que están en mi grupo ya saben qué van a decir. Yo tengo una hija de 18 años. Mi hija Ana María tiene cáncer. Ella tiene cáncer en su seno izquierdo y en sus caderas. Y si yo siendo bueno y haciendo lo bueno, mi hija tiene cáncer, ¿usted se imagina donde yo fuera malo e hiciera lo malo? Mi concepción de conciencia me dice que yo tengo es que hacer ¿qué? Lo bueno. Así mi hija tenga cáncer, a ver si... Y yo soy un hombre de pactos, por eso yo les dije cuando inicié esta conferencia. Soy un man de pactos y yo cumplo mis pactos. Yo hice un pacto con el man. Yo me ocupo de ustedes y el man se ocupa de mi hija. Porque yo sé que de cada charla, dos o tres ya no pisarán una cárcel. Los tercos y los burritos, sí. Pero los que toman las referencias y dicen mejor me curo en salud, pues esos no. Entonces ya hice yo mi trabajo. Con dos o tres que no vayan, yo estoy contento. Por eso no lo hago. ¿Por qué se lo digo? Mire, profesores amados de Dios y princesas, cuando usted va a tener un chicharrón disciplinario en una Secretaría de Educación, nunca le van a dar la razón, por amor de Dios. Siempre le van a fallar en contra. Y la fácil es que lo trasladan. Eso es lo que hacen ahí. Pero aún así, esa que lo trasladan, lo voy a desengañar rápido y fácil. Eso tiene a un funcionario en Barranquilla a puertas de 28 años de cárcel. Le voy a contar y con eso cierro el audio. Y se van a descansar un poquito a digerir la información. Resulta que hay un profesor abusador sexual. En el primer colegio, el man me violó a dos niños. El funcionario de la Secretaría de Educación firma la resolución para que le hagan el qué. El traslado. Al colegio que llegó, violó otros tres. Y el funcionario de la Secretaría volvió y le firmó qué. Traslado. Y lo mandó a otro colegio donde violó otros dos. Y a uno que lo violó en ese colegio, era hijo de un policía. Y el man sí se las cantó. Le dijo, yo voy a hacer las cosas por lo de ley. Y voy a mover mis hilos por lo de ley para que a usted me lo condene. Y apenas salió el caso de ese niño, reventó el otro. Apenas reventaron esos dos, reventaron los otros tres. Y apenas reventaron esos tres, reventaron los otros dos. Ahora yo le voy a aclarar para cerrar el audio y que usted en sentido común analice y reflexione. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Rector, orientadora y coordinadora del primer colegio van por dentro, porque nunca denunciaron. Rectora, coordinador y orientadora del segundo colegio van por dentro. Y rectora, orientadora y coordinadora del tercer colegio también van por dentro. O sea que en ese caso, ese solo violador, ¿cuánto se echó al bolso? ¿Me está comprendiendo o no? Entonces usted cúrese en salud. Ahora, yo no le estoy diciendo póngase de investigador privado porque usted no es el profesor Sherlock Holmes. Yo le estoy diciendo cumpla estrictamente lo de ley. Yo no le estoy diciendo deje de ser profesor. Yo le estoy diciendo tome precauciones, sea como los médicos. Decía una profesora en la charla de ayer, ¡ay! ¡Entonces toca tener un salón en la casa llena de papel! Y yo, mi señora, yo prefiero tener en mi casa un salón lleno de papel que no tener un esfero en la cárcel. Porque hay profesores que por más que se les diga, van a seguir siendo negligentes. Se lo juro y se lo garantizo, y si no, yo no comería. Yo vivo de esos profesores. Cuando están metidos en la hijo de madre, ahí sí me llaman. Doctor Joshua, estoy en el problema. Y entonces, y yo, hermano, cuénteme, sí. No, imagínese, le vale 30 millones. Uy, no, doctor, pero dijeron que 30 mil la conferencia. Sí, la conferencia, papi, era de 30 mil. Pero el problema jurídico donde yo le tengo que litigar a usted le vale 30 millones. ¿Usted qué me habla? Ahora, cierro el audio, escúcheme bien.